La comunidad israelita de Barcelona, en conmemoración del aniversario de Yom HaShoah, organizó una serie de actividades de las que Radio Sefarad emite aquí la excelente conferencia en idioma castellano del escritor, periodista y buen amigo del pueblo de Israel, Pere Bonin. La conferencia tuvo lugar el pasado miércoles 5 de abril de 2005 en Barcelona y lleva por título Raíces cristianas del nazismo. Sin más, les dejamos con esta conferencia.
El día 12 de mayo del año 2000 podría quedar como una fecha crucial en la historia de la humanidad o tan solo como anécdota de buenas intenciones de un papa que, siendo joven, presenció la persecución nazi contra los judíos. Juan Pablo II, en una ceremonia litúrgica sin precedentes, pidió 7 veces perdón por los pecados cometidos en nombre de la Iglesia Católica. El cardenal australiano Edward Idris Cassidy, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, hubo de entonar el mea culpa más delicado, el que indirectamente se refería a los judíos. No pocos cristianos provocaron el sufrimiento a los hijos del pueblo de Abraham, dijo Monseñor Cassidy. Más de un cura, e incluso obispo o cardenal, descendiente de judíos conversos, ha experimentado en su propia familia la crueldad más perversa de la historia de la humanidad, cometida precisamente por los cristianos. ¿Qué crueldad es esta? Pues apoderarse del Dios de un pueblo, acusar a ese pueblo de haber asesinado a su Dios y luego mitificar a ese pueblo como símbolo y encarnación del mal. Ninguna persecución concreta, ninguna limpieza étnica, ninguna masacre puede compararse a esa perversión. Esta perversión ha sido la causa de las continuas persecuciones sufridas por el pueblo judío desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El título de mi intervención, Las raíces cristianas del nazismo, no es una provocación. Es una constatación. Adolf Hitler, el dictador alemán que quiso exterminar al pueblo judío, fue educado en el seno de un devoto catolicismo. Sus padres, Alois y Clara, recibieron dispensa del obispo para poder celebrar sus nupcias, puesto que eran parientes en tercer grado. El niño, nacido el 20 de abril de 1889, fue bautizado 2 días más tarde en la iglesia parroquial de Braunau por el reverendo Ignaz Probst, quien hizo constar en el libro de bautismos que toda la familia era católica. Como todos los niños católicos del Imperio Austriaco, de los Habsburgo, Hitler fue educado en un catolicismo muy parecido al español, caracterizado por la confusión voluntaria entre la Iglesia y el Estado. El catolicismo austriaco, igual que el español, era estatal y coercitivo. Dominaba toda la esfera social. A la edad de 7 años, Hitler ingresó como alumno de primaria en el famoso monasterio benedictino de Lamba. Pronto se integró en el Instituto de Niños Cantores, el equivalente a la Escolanía de Montserrat, también de la Orden Benedictina. Siendo miembro del coro y monaguillo, el niño Hitler conoció al abad Hagen. Este abad era hijo de aristócratas y llevaba un anillo con el escudo de armas de la familia, que también lo hizo grabar en el púlpito y en el altar mayor de la iglesia monacal. En el escudo de armas destacaba una cruz gamada procedente de alguna orden medieval de caballería. La cruz gamada causó una fuerte impresión en el niño Hitler, que no se cansaba de dibujarla en sus cuadernos de clase. Años más tarde, cuando ya hacía tiempo que había abandonado el monasterio, Hitler seguía dibujándola. Por esto no es extraño que al tener necesidad de buscar un símbolo para su movimiento político, se acordase de la cruz gamada del monasterio benedictino de Lambach. Hitler era un chico muy devoto y entusiasta de la liturgia católica. Creía que ser cura era la máxima aspiración que se podía tener en la vida. Durante un tiempo consideró seriamente dedicarse al sacerdocio, igual que algunos condiscípulos suyos que más tarde fueron ordenados. Por ejemplo, su compañero de clase Baldwin Wiesmayer alcanzó la dignidad de abad del monasterio de Wilhering, cerca de Linz. También fueron sacerdotes el hermano de un amigo suyo de Lambach, llamado Johann Weinberger, y Johann Haudun, su amigo de Linz. El reverendo Haudun fue en 1938 y 1943, entre 1938 y 1943, rector de la parroquia de Leonding, en cuyo cementerio estaban enterrados los padres de Hitler. Allí el padre Haudun tomó la iniciativa de cuidar para toda la eternidad la tumba de los antepasados del Führer, a pesar de que ya estaba vacía y era obligado a asignarla a otra familia. Haudun organizó una curiosa liturgia en honor de los padres difuntos de ese antiguo amigo, deificando a Hitler como salvador provincial de Alemania. Acudía allí gente de todo el mundo que juraba solemnemente fidelidad a Adolf Hitler y firmaba en el libro de visitas que el rector había puesto a disposición de los peregrinos, los cuales cantaban himnos para mayor gloria del Führer. Adolf Hitler conocía bien la liturgia católica y a los curas. Asumía, lógicamente, sin reservas, la acusación de deicida que la Iglesia dedicaba al pueblo judío. Cada Semana Santa, la liturgia católica renovaba ante los fieles el recordatorio sobre los pérfidos judeos. Incluso en el oficio, cuando se referían a esta frase, así como en las otras rogativas, el cura se arrodillaba o hacía una genuflexión, en esta permanecía de pie. Según esta acusación, según la interpretación calumniosa de la historia, los judíos eran responsables de la muerte de Cristo. El cristianismo difuminó tanto como pudo la judeidad del rabino Jesús de Nazaret, quien era tan consciente de su identidad judía que se negó a predicar a los incircuncisos, a los goim. Curiosamente, el año cristiano comienza con la circuncisión de Jesús, cuya festividad se celebra el 1 de enero. El cristianismo también hizo lo posible para borrar la judeidad de los 12 apóstoles y de los primeros mártires, al tiempo que presentaba al pueblo judío como la encarnación del mal, porque seguía fiel a la ley de Moisés. ¿Cómo afectó la demonización del judío en el cristianismo europeo? Pues creó la extraña conciencia de que la obligación primordial del cristiano era convertir a los judíos al cristianismo, por las buenas o por las malas, porque el judaísmo constituía el mayor peligro para la fe cristiana. Basta repasar la literatura judeófoba de los santos padres y doctores de la Iglesia, como San Tomás de Aquino, patrón de las universidades católicas, para comprender hasta qué punto la doctrina oficial de la Iglesia instigaba el odio hacia los judíos. Cristiano es la raíz griega de mesiánico. Los cristianos creen que Cristo o Mesías, que el Cristo o Mesías, Hijo de Dios, tomó la forma humana del rabino Jesús de Nazaret para salvar al pueblo judío. Pero los judíos no creyeron en él y entonces son reos de culpa. Cuando Constantino declaró al cristianismo religión oficial del Imperio Romano, los judíos se quedaron automáticamente relegados a minoría marginada. Había que integrarlos, ya que la presencia de un solo judío que siguiese esperando al Mesías ponía en duda que el Mesías hubiese venido, peligrando con ello los fundamentos de la nueva religión oficial del imperio. Convertir judíos y acosar a los conversos que judaizaban fue la máxima prioridad de las iglesias cristianas durante casi 2 milenios, generando el ya conocido antisemitismo, o como ahora se dice, la judeofobia. Existe, por consiguiente, una relación de causa-efecto entre el cristianismo y el nacionalsocialismo. Se puede afirmar que el antisemitismo nazi es la culminación de la judeofobia cristiana. La idea de que los judíos eran una raza diferente surgió de la Iglesia. En el siglo IV, el Concilio de Elvira, el primero que se celebró en la Hispania romana, prohibió los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y cristianos y estableció la discriminación de los judíos. El Concilio de Letrán IV, convocado por Inocencio III en el año 1215, creó la Inquisición papal e impuso la obligación de distinguir a los judíos con una rodela, que en Cataluña era mitad amarilla, mitad roja, mientras que en otros lugares era enteramente roja o amarilla. El apellido Rothschild, que quiere que es traducido literalmente, sería distintivo rojo, procede precisamente de esa rodela que imponían a los judíos. En alemán, Rothschild significa distintivo rojo, rodela roja. El hecho de que los judíos conversos al cristianismo volviesen a sus antiguas prácticas religiosas, hizo creer a los teólogos que el judaísmo era una enfermedad contagiosa y que los judíos eran una raza diferente, eran de una raza diferente de los cristianos. Para evitar el contagio había que ponerlos en cuarentena, mantenerlos apartados. Pero si se convertían, era necesario vigilarlos de cerca porque su instinto racial los incitaba a judaizar, corroyendo así los fundamentos de la Iglesia. El fraile franciscano Alonso de Espina, en su libro Fortalicium Fidei, publicado en el año 1461, pedía que se estableciese una limpieza de sangre para impedir el ingreso de los conversos en las órdenes religiosas. Esta idea culminó en el edicto de expulsión promulgado por los reyes católicos en 1492 y en la creación de la Inquisición castellana para perseguir a los conversos judaizantes. La idea de la contaminación que la Iglesia Católica Romana no se cansaba de repetir, arraigó también en las iglesias cristianas surgidas tanto del cisma de Oriente como del cisma de Occidente. El poeta norteamericano Thomas Stearns Eliot, protestante unitariano, en una conferencia pronunciada en 1934 en la Universidad de Virginia, lo resumió con estas palabras: habría que reubicar a los judíos fuera de los límites de la ciudad, porque su espíritu crítico y discrepante socava la unidad de la civilización europea cristiana. Y añadió: desde el punto de vista cristiano, la fe judía concluyó, porque halló su continuación en la fe cristiana. Teóricamente, el único desenlace correcto es que todos los judíos se conviertan al cristianismo. Fin de la cita. Este fue, en último término, el objetivo de los cristianos, católicos o no. Y para conseguirlo, han perseguido a los judíos durante 2000 años. En el año 2000, el Sínodo de la Iglesia Luterana de Polonia, en su declaración del milenio, también pidió disculpas al pueblo judío por las palabras de su fundador, Martín Lutero, quien incitó a sus seguidores al odio y a la persecución de los judíos. A Lutero le ocurrió lo mismo que a Mahoma. Ambos estudiaron la Torá. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Entonces, cuando pidieron a los judíos que secundasen sus particulares batallas, estos respondieron que no era su guerra y se mantuvieron al margen. La respuesta, tanto de Mahoma como de Lutero, fue de una judeofobia recalcitrante. Heinrich Himmler, que fundó y dirigió las SS, era católico, sobrino de un obispo auxiliar, y asumió con toda naturalidad el exterminio de los judíos. Para coordinar y llevar a la práctica la solución final, tuvo a sus órdenes a Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad y de la Gestapo, y a Adolf Eichmann, jefe del Departamento de Asuntos Judíos de la Oficina Central de Seguridad. Ambos católicos. Himmler no inventó nada. Su lectura preferida eran los libros sobre las disposiciones antijudías decretadas por los concilios y por los papas durante la Edad Media y sobre la actuación de la Santa Inquisición Española durante la Edad Moderna contra los judíos conversos al cristianismo. Las leyes antijudías de Núremberg son una amalgama de disposiciones conciliares y de prácticas inquisitoriales. Cuando algún católico expresaba sus reticencias ante el exterminio de los judíos por cuestiones raciales, Himmler le tapaba la boca diciéndole que la propia Iglesia había mandado a la hoguera a centenares de miles de judíos quemándolos vivos y que la doctrina inquisitorial consideraba a los judíos una raza perversa que era necesario extirpar porque contaminaba la sangre cristiana. Por esto la Iglesia había implantado la limpieza de sangre. Himmler se tomó la solución final no sólo como un servicio a la patria alemana y a la raza aria, sino también como un servicio a la cristiandad. Decía que las SS que él dirigía eran los dominicanos de la nueva época, los frailes de la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. Habían adquirido justa fama de dominicanes, los perros del Señor, por su feroz actividad como responsables de la Inquisición. El Holocausto, la Shoah, si hemos de ser objetivos, no es sino la culminación teóricamente laica de la judeofobia religiosa provocada y mantenida por las iglesias cristianas. Quienes ordenaron y organizaron bajo el dominio nazi el exterminio del pueblo judío no sufrían escrúpulos morales, porque cuando la ley natural les indicaba que era un crimen matar al hermano, podían recurrir a la ley religiosa, supuestamente divina, que justificaba el crimen. Adolf Eichmann escribía en sus memorias: vi cómo disparaban sobre los judíos. Había una mujer con un bebé en brazos. Quise salvar al niño, pero cuando me acerqué, una bala le destrozó la cabeza. Mi chofer limpió los restos de masa cerebral del bebé que habían manchado mi chaqueta de piel. Fin de la cita. Eichmann, en estas memorias, afirma también que se siente orgulloso de haber sido siempre un cristiano creyente. Como buen hijo de la Iglesia Católica, después de la guerra pudo escapar y eludir el tribunal de Núremberg gracias a un pasaporte diplomático del Vaticano. El fraile Anton Weber, de la Sociedad de San Rafael de Roma, le organizó la fuga a través de la España de Franco, llamada por Pío XII la Católica España, y refugiarse en Argentina del católico Perón. Numerosos dirigentes nazis, que muchos años más tarde fueron descubiertos, juzgados y condenados por sus crímenes contra la humanidad, habían logrado escapar con ayuda de la Iglesia Católica. El obispo Alois Hudal, rector de Santa María dell'Anima, en Roma, el templo de los católicos alemanes, organizó la fuga de muchos criminales de guerra buscados por la justicia, creando lo que se dio en llamar Die Rattenlinie o The Rat Line, la línea de las ratas. La fuga se dispuso a través de los conventos religiosos de Roma. Los fugitivos solían pasar por la España de Franco, donde se quedaban o bien seguían el viaje hacia alguna dictadura derechista de América Latina con las que el Vaticano mantenía excelentes relaciones diplomáticas. El Colegio de San Girolamo de Lirici se convirtió en un centro importante que proporcionaba pasaportes e identidades falsas a los criminales de guerra croatas para que pudiesen escapar de la justicia aliada. Dirigía la operación el padre Krunoslav Dragonovich, considerado un alter ego del dictador croata Ante Pavelić. El padre Dragonovich colaboró también con la Oficina de Contraespionaje del Ejército Norteamericano para organizar la fuga hacia Sudamérica del confidente comunista y criminal de guerra nazi Klaus Barbie. Durante la Guerra Fría, los norteamericanos protegieron a Barbie y le ayudaron a afincarse en Bolivia. Barbie había sido jefe de la Gestapo en Lyon entre 1942 y 1944. Hizo torturar y asesinar a muchos judíos y miembros de la resistencia francesa. Finalmente, siendo ya anciano, fue apresado y juzgado en Francia. En el verano del 2000, a raíz de mi intervención en un programa de Cataluña Radio, recibí la carta de una oyente llamada Armonía Figueres, quien afirmaba haber conocido en Bolivia a Martin Bormann en persona. Este se hacía pasar por cura español y hablaba alemán, catalán y vascuence. No he podido averiguar qué hay de cierto en la historia, pero es muy sintomático que el secretario del Führer, a quien el gobierno alemán dio por muerto en 1973, reaparezca en historias creíbles ejerciendo de cura español. La jerarquía católica, salvadas unas pocas excepciones, era beligerante contra los judíos, a los que acusaba de haber promovido la masonería, germen de la democracia, y el socialismo, germen del comunismo. Ambos sistemas políticos erosionaban el poder de la Iglesia, por lo que ésta prefería claramente los monarcas absolutos o los dictadores por la gracia de Dios. El concepto de confabulación judeo-masónica-comunista no lo inventó Franco. Antes lo utilizaron Hitler, Mussolini y el Vaticano. Todos los dictadores de derechas de aquella época, que de una manera u otra recibieron las bendiciones de la Santa Sede, habían nacido y se habían educado como católicos. Hitler en Alemania, Schuschnigg en Austria, Horthy en Hungría, Franco en España, Petain en Francia, Mussolini en Italia, Perón en Argentina, Pavelić en Croacia y Tirso en Eslovaquia. El dictador Josep Tirso era incluso obispo. John Cornwell, es un católico irlandés, profesor e investigador del Jesus College de Cambridge. Tuvo la idea de investigar a fondo la figura de Pío XII con la intención de limpiar la mala imagen que le quedó a Eugenio Pacelli después de la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo el permiso para consultar en el archivo del Vaticano documentos desconocidos hasta entonces y descubrió todo lo contrario de lo que andaba buscando. encontró pruebas irrefutables del antijudaísmo de Pacelli y de su responsabilidad en el estallido de las dos guerras mundiales. El libro, traducido al castellano, se titula El Papa de Hitler, la verdadera historia de Pío XII, Planeta 1999. Recomiendo su lectura porque, aunque no se refiera expresamente a ello, aclara muchos puntos oscuros de la actual política vaticana que parecen contradictorios con la doctrina del Concilio Vaticano II. El libro de Conwell da respuesta a la perplejidad de muchos católicos que no entienden por qué el Vaticano apoyaba los crímenes contra la humanidad de los dictadores de América Latina, mientras condenaba a los teólogos de la liberación que indirectamente animaban al pueblo a levantar su protesta contra esos crímenes. Muchos católicos se escandalizaron por la intervención del cardenal Sodano, secretario de Estado del Vaticano, a favor del dictador chileno Augusto Pinochet. Pero, ¿qué otra cosa iba a hacer Sodano si él mismo, siendo nuncio en Santiago de Chile, dio dinero a Pinochet para financiar el golpe de Estado contra Salvador Allende? Así lo explicó el ex embajador de Estados Unidos en Chile, especificando que el dinero había sido recaudado entre los católicos norteamericanos. Recordemos que tanto Pinochet como la Junta Militar Argentina practicaron una sangrienta represión contra la llamada confabulación judeo-masónica comunista y se ensañaron particularmente con los intelectuales judíos. Parecida ayuda recibió Hitler de Pacelli al tomar el poder en Alemania. El concordato entre el Führer y Pío XI, un décimo, firmado mientras Pacelli era secretario de Estado del Vaticano, puso a disposición del dictador alemán la organización, militancia y fuerza política del Zentrumspartei, el partido católico que presidía el reverendo Ludwig Kass, que era amigo personal de Pacelli. Kass, siguiendo las instrucciones de Pacelli, bloqueó cualquier iniciativa tendente a salvar el partido y oponerse a la política totalitaria y antijudía de Hitler. A grandes rasgos se podría afirmar que el Vaticano confiaba más en los dictadores que en las democracias para enfrentarse a la revolución bolchevique, que era laica y atea. Desde la conversión del emperador Constantino, los curas y su dios fueron los aliados naturales de la clase explotadora. Si en lugar de vender su alma al diablo, la jerarquía católica hubiese seguido el ejemplo del rabino Jesús de Nazaret, tal vez la autoridad moral de la Iglesia católica sería hoy menos folclórica y más respetada. Al parecer, Pío XII tenía también la idea de servirse de Hitler para someter a los cismáticos ortodoxos a la obediencia de Roma. Los judíos eran un estorbo para el Papa, por lo que no veía con malos ojos que Hitler, por su cuenta, diese solución al problema. Ningún representante del Vaticano dijo alguna vez que los judíos no debían colaborar con el régimen nazi porque estaba matando judíos, ni tampoco dijo que matar judíos era pecado. Es más, la Iglesia Católica no tuvo ningún escrúpulo en utilizar para el trabajo en sus monasterios y conventos a esclavos del Tercer Reich, según lo reconoció la Conferencia Episcopal Alemana en el año 2000, tras un reportaje de la cadena de televisión ARD. En cuanto a la persecución de los ortodoxos serbios, la Iglesia Católica no se limitó a mirar al otro lado y a callar, sino que participó activamente. En alusión al régimen católico pronazi de Ante Pavelić, el cardenal francés Eugen Tisserand dijo al representante de Croacia el 6 de marzo de 1942: "Yo sé que los mismos franciscanos, por ejemplo el padre Simi Knin, han participado en los ataques contra la población ortodoxa, llegando a destruir sus iglesias, como la de Banja Luka. Sé que los franciscanos de Bosnia y Herzegovina han actuado de forma abominable, y eso me duele. Estos actos no deben ser perpetrados por gente instruida, culta y civilizada, y mucho menos por sacerdotes". Ignoro si Tisserand los hubiese aprobado de ser sus autores gente tosca e inculta al servicio de los mismos beneficiarios. El cardenal dijo también que como consecuencia de esta persecución habían desaparecido 350.000 serbios y que había 20.000 en un solo campo de concentración. Precisamente en marzo de 1999, supervivientes serbios, judíos y ucranianos presentaron en la Corte Federal de San Francisco, en Estados Unidos, una reclamación contra el Banco del Vaticano y la Orden Franciscana por los robos perpetrados en lo que se conoce como el Tesoro de la Ustasha. La causa fue reabierta en abril de 2005. Por ella se sabe que el cardenal Montini, más tarde Paulo VI, siendo secretario de Estado con Pío XII, se reunía con Pavelić, conocido como el carnicero de los Balcanes, y estaba al corriente de las matanzas de serbios, judíos y gitanos. Como hizo durante la Edad Media y la Edad Moderna, parece que la Iglesia tenía la intención de acompañar a los nuevos conquistadores nazifascistas. Allá donde iba la espada, iría también la cruz, pues como se había demostrado en España, el clero católico sacaba poder y ganancia económica de cada victoria. Cuando el 3 de octubre de 1936 Mussolini atacó Etiopía, Pacelli, que entonces era secretario de Estado del Vaticano, no suscitó ninguna condena de la Santa Sede, a pesar de que durante todo el año había discurseado sobre la justicia y la paz. Tampoco el anciano Pío XI quiso frenar el entusiasmo bélico de la jerarquía eclesiástica italiana. El obispo de Terracina pronunció, por el contrario, esta jaculatoria: "Oh Duce, la Italia de hoy es fascista y el corazón de todos los italianos palpita al lado del tuyo. La nación está dispuesta a cualquier sacrificio para asegurar el triunfo de la paz y de la civilización romana y cristiana. Que Dios te bendiga, oh Duce". Franz von Papen, ex vicecanciller católico y representante de Hitler en el Vaticano, evaluó las oportunidades que se ofrecían al catolicismo en los territorios ortodoxos conquistados por Alemania. Remitió un memorándum al Führer, pero Hitler le respondió que se lo quitase la cabeza. Se dice que comentó: si autorizásemos a los católicos, también tendríamos que permitir a las otras confesiones cristianas que entrasen en Rusia y allí se matasen entre ellos a cristazos. Hitler, que contó con el silencio cómplice de Pío XII para llevar a cabo el exterminio de los judíos, transformó su antigua devoción católica en un profundo rechazo, porque el catolicismo en particular y el cristianismo en general constituían las barreras ideológicas que le impedían el dominio total. Hitler no se conformaba con gobernar los cuerpos, quería también el alma de las personas. Su ejemplo era la Iglesia Católica, a la que atribuía un poder infinito porque, a través del rito de la confesión y la persuasión individual y colectiva, era capaz de sojuzgar al ser humano hasta su total alienación. Hitler quiso sustituir la fe religiosa por la fe política en el Führer y en la doctrina nacionalsocialista. Para ello era necesario sacralizar la persona del Führer. Un ejercicio escolar en forma de dictado que hicieron los alumnos de tercero de EGB en la Blumenschule de Múnich, el 16 de marzo de 1934, decía así: del mismo modo que Jesús liberó a la humanidad del pecado y del infierno, Hitler salvó al pueblo alemán de la ruina. Jesús y Hitler fueron perseguidos, pero mientras los discípulos de Jesús negaron y abandonaron a su maestro, los 16 camaradas nacionalsocialistas murieron por el Führer. Los apóstoles culminaron la obra de su Señor. Nosotros esperamos que Hitler pueda culminar personalmente su obra. Fin de la cita. En una reunión con periodistas celebrada en la casa senatorial de la Casa Parda, Hitler explicó que su partido había adoptado la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Comparó los Gauleiter, o gobernadores, con los obispos y dijo que los futuros senadores serían como los cardenales del nacionalsocialismo. Por encima de todos ellos estaba naturalmente el Führer Papa. Entonces Hitler, muy serio, declaró: no quiero disputar al Santo Padre de Roma su infalibilidad en cuestiones de fe. Yo no entiendo mucho de eso. Pero en cambio, creo entender de política. Así que proclamo, aquí y ahora, para mí y para mis sucesores en la dirección del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el derecho a la infalibilidad política. Espero que el mundo se acostumbre a ello tan pronto como se ha acostumbrado al derecho del Santo Padre. Fin de la cita. Desde su infalibilidad política, Hitler se sentía autorizado a someter las órdenes religiosas a su objetivo político y a perseguir cualquier pretensión de mantener un poder espiritual distinto al poder total hitleriano. Los obispos alemanes detectaron el peligro y lo denunciaron en una pastoral emitida con motivo de los resultados electorales del 14 de septiembre de 1930. Entonces Hitler envió a Göring a Roma para atraer al Vaticano a la causa nacionalsocialista. Lo consiguió. El concordato, de hecho, constituyó una mordaza y ató de pies y manos a la jerarquía católica alemana. Incluso se podría afirmar que la persecución contra los católicos, ordenados sacerdotes o no, que se oponían al nacionalsocialismo en Alemania, contaba con la callada aquiescencia del Vaticano. Hitler menospreciaba a los curas y a medida que maduraba la idea de una religión nacionalsocialista, consideraba la necesidad de erradicar el cristianismo. En julio de 1941 declaró: el cristianismo es la peor calamidad que sobrevino a la humanidad. El bolchevismo no es sino su hijo bastardo. Tanto uno como otro son monstruos engendrados por los judíos. Fin de la cita. La admiración que sentía Hitler por la habilidad de la Iglesia en influir sobre las masas era paralela a su rencor contra el clero, propio de las personas que se sienten engañadas en su fe infantil. En 1937, durante una conversación privada, Hitler confesó que tras muchos combates internos se había liberado por fin de las imágenes religiosas que le quedaban de su infancia. Siendo ya Führer, en una de las charlas de sobremesa que solía mantener en su cuartel general, comentó, aludiendo a la actuación del clero durante la Guerra Civil Española: la Iglesia tendría que haber dicho: nos defenderemos con la fuerza de la oración. Pero lo que hizo fue financiar a los musulmanes marroquíes, a través de los cuales la Santa Madre Iglesia conservó el poder. Durante la misma charla, celebrada el 27 de febrero de 1942, advirtió: en mi entierro no quisiera ver a ningún cura a menos de 10 kilómetros a la redonda. Renuncio a sus oraciones. Hitler atribuía al clero católico un maquiavelismo sectario y una tacañería desvergonzada. En los procesos de las órdenes religiosas, explicó Hitler, se ha comprobado que muchos obreros sin trabajo habían ingresado en el convento empujados por la penuria, y cuando después intentaron salir, fueron atrapados por los clérigos y obligados a regresar. La abolición de los conventos, decía Hitler, no presenta gran dificultad. Basta asignar al prior una renta mensual de 500 marcos y 100 o 200 marcos a sus colaboradores más próximos para que la mayor parte de ellos renuncie voluntariamente a la vida monástica. En la antigua Austria se han eliminado por este método más de 1000 monasterios. El clero, continúa Hitler, es como una multinacional. Sus miembros se muestran muy unidos de cara al exterior, pero por dentro luchan entre ellos encarnizadamente por el último céntimo. Si dais 1 millón a un obispo, se embolsará inmediatamente los primeros 300.000 marcos para sus gastos privados, ya que contrariamente no sería un buen cura. Hitler atacó a la Iglesia Católica desde dentro, movido por sus experiencias y por sus vivencias de hijo descarriado. Tal vez por ser un hijo descarriado de la Iglesia, gozó en todo momento de la inestimable ayuda de Pío XII. Esta ayuda se manifestó en la tozudez papal de no censurar jamás a los nazis ni condenar el exterminio sistemático del pueblo judío. Ni siquiera cuando las SS arrancaron a más de 1000 judíos romanos de delante de la nariz aguileña del pontífice de Roma y los asesinaron en las cámaras de gas, el Papa Pío no pió. Dicen que después de la liberación de Roma por las fuerzas aliadas, el Santo Padre corrió al cementerio judío para rezar en privado. Pero no existe constancia alguna de una sola oración pública, de una vela encendida, de un salmo, de un lamento, de un De Profundis o de una misa en solidaridad con los judíos de Roma. El profesor John Conwell subraya que hasta el momento de escribir su libro tampoco se había celebrado ningún acto de desagravio, a pesar de las iniciativas de Juan Pablo II en 1986, en 1988 y en el año 2000. Según Conwell, el silencio moral y espiritual frente a aquella atrocidad cometida en el corazón de la cristiandad y a la sombra del sepulcro del primer apóstol, todavía continúa y afecta a todos los católicos. Setimia Spicino, la única judía romana que sobrevivió a la deportación, dijo en una entrevista emitida por la BBC en 1995: regresé de Auschwitz por mis propios medios. Había perdido a mi madre, a dos hermanas, a una sobrina y a un hermano. Pío XII pudo habernos avisado de lo que iba a ocurrir. Habríamos podido huir de Roma y unirnos a los partisanos. El Papa fue un instrumento de los alemanes. Todo ocurrió ante sus narices, pero era un Papa antisemita, un Papa alemán. No tomó ningún riesgo. Y cuando dicen que el Papa es como Jesucristo, mienten. No salvó ni un solo niño. No hizo absolutamente nada. Setimia Spicino tenía 23 años cuando los nazis la deportaron a Auschwitz. Los aliados la encontraron, todavía en vida, tendida sobre un montón de cadáveres. Pío XII no avisó. La Iglesia no avisaba. El Papa que había felicitado a Franco por la victoria de la Católica España probablemente no ignoraba que los comandos falangistas pasaban antes por la rectoría de las parroquias para recoger las listas de las personas que iban a asesinar. Lo cuenta con el corazón roto el editor catalán Francesc Mateu en sus memorias tituladas Franco S. puntos suspensivos, mirando atrás con ira. Mateu tenía 18 años cuando se presentó voluntario al bando nacional. Lo hizo, según explica, porque era el resultado o la víctima del monopolio que sobre la educación ejerció siempre la Iglesia Católica en España. Permitidme que cite textualmente tan solo dos párrafos de esas memorias. El primero es una simple constatación. La Iglesia asiste y preside todas las manifestaciones bélicas, bendice las armas y los trofeos, organiza constantes tedeums y rogativas, no por la paz, sino por su triunfo y por el exterminio del contrario. El segundo párrafo es la reflexión de un cristiano que luchó a favor de la Iglesia. La Iglesia, que pudo ser la única y verdadera mediadora en este conflicto entre el ejército y el pueblo, se refiere a la guerra civil, es solamente la inspiradora sibila de aquel, y llevada de un instinto sanguinario y atávico de defensa, se ha colocado hostilmente frente al pueblo. Fin de la cita. Monseñor Rouco, antiguo presidente de la Conferencia Episcopal Española, al hablar de la reconciliación entre españoles, manifestó que la Iglesia no tenía por qué pedir perdón a nadie. ¿Acaso las víctimas no fueron rojos? Pues tuvieron su merecido. 7 veces pidió perdón Juan Pablo II el 12 de marzo del año 2000. 7 veces. Y los judíos no quedaron satisfechos, porque no pronunció la palabra holocausto. La Iglesia atribuye el intento de exterminio del pueblo judío a una ideología pagana, pasando por alto su doctrina bimilenaria de violencia antijudía. No es extraño, pues, que el rabino de Israel, Meir Lau, hubiese expresado su profunda frustración y calificase el acto litúrgico de Viena como una visión totalmente deformada de la historia. Pero Juan Pablo II viajó a Tierra Santa. En Jerusalén quiso visitar el Museo del Holocausto y se reunió con amigos polacos de su infancia que sobrevivieron a las masacres hitlerianas. Finalmente, y ante el Yad Vashem, el memorial del Holocausto, dijo las palabras que los judíos estaban esperando desde hacía 2000 años. Como obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro, aseguro al pueblo judío que la Iglesia Católica, motivada por la ley evangélica de la verdad y del amor, y por consideraciones políticas, lamenta profundamente el odio, los actos de persecución y las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos por parte de los cristianos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Fin de la cita. ¿Basta eso? ¿Basta decir lo siento sin asumir el papel oficial de la Iglesia como instigadora y cómplice de las discriminaciones y asesinatos? ¿No fueron un cura aislado, ni un fraile, ni un obispo quienes emitieron las primeras leyes antijudías? ¿Fueron los papas y un concilio tras otro los que propagaron la discriminación y el odio contra los judíos? ¿Trasladar la culpa a la militancia de base en una sociedad tan jerarquizada como la Iglesia Católica, exculpando a la propia institución, parece una triquiñuela orientada a obtener beneficios a corto plazo? Lo revela la propia frase papal cuando atribuye el arrepentimiento también a consideraciones políticas. El impudor de Juan Pablo II llegó al extremo de beatificar en 1998 a Alois Stepinac, que fue arzobispo de Zagreb durante la Segunda Guerra Mundial y cómplice del antes aludido genocidio de serbios, judíos y gitanos perpetrado en Croacia por el régimen del católico pro-nazi Ante Pavelić. El Papa polaco calló el oscuro pasado de Stepinac, elogiándolo en cambio como baluarte frente al comunismo y por haber servido a los intereses de la Santa Sede. A raíz del Concilio Vaticano II, muchos católicos creyeron que había llegado el momento de hacer una iglesia menos católica romana y más cristiana o mesiánica. Pensaban que la iglesia se quitaría la corona imperial de Constantino y se pondría la corona de espinas de Jesús. Hubo un movimiento de base pletórico de ilusión y de esperanza que sentía la necesidad de regresar a los orígenes. ¿Y cuáles eran esos orígenes? Pues, paradójicamente, esos orígenes son lo que el cristianismo ha negado durante 2000 años. La religión mosaica, enseñada por un rabino, Jesús de Nazaret, que quiso salvar a su pueblo del yugo romano. Él nunca habría podido imaginar que sus seguidores iban a ser los instigadores, cómplices y ejecutores de las persecuciones contra el pueblo que quiso salvar. Personalmente, creo que un verdadero arrepentimiento de la Iglesia Católica exige el abandono de la ideología imperial romana que la Iglesia adquirió al convertirse en la religión oficial del imperio y el regreso a sus orígenes apostólicos. Juan Pablo II reconoció que los judíos son los hermanos mayores de los cristianos. Urge que la Iglesia Católica ponga en práctica esa hermandad, porque un nuevo exterminio amenaza. Desechen los papas la corona imperial y ciñanse la corona de espinas que Roma colocó sobre la cabeza de Jesús por ser judío. Muchas gracias.